Continúa el tiempo de revista de Geografía e Historia. Está de nuevo con nosotros la profesora de la UNED, doña Carmen Guiral, que dentro de la serie Cerámica Romana, hoy nos va a hablar de las lucernas. Es un espacio de arqueología de cuarto curso de la asignatura Arqueología y Prehistoria. Buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Arqueología y Prehistoria de cuarto curso. Esta sesión radiofónica es la tercera en la que se exponen temas relacionados con la cerámica romana. Hemos hablado ya de la Terra Sigillata Hispánica en el curso anterior y en este curso de la Campaniense. Ya he dicho en repetidas ocasiones y vuelvo a incidir hoy que he elegido este tema de forma intencionada, no solo por la importancia que la cerámica tiene entre los restos muebles de una excavación, sino también para intentar subsanar los errores que detectamos repetidamente en los exámenes. Vuelvo a repetir también, como ya hice en el programa anterior, la posibilidad de que los oyentes y en concreto los alumnos puedan acceder al material gráfico que les enviaré en el caso de que me lo pidan, bien de forma individual o bien a través de los centros asociados. Con el material gráfico, evidentemente, podrán completar las palabras que a continuación voy a pronunciar. Para esta ocasión, el tema seleccionado es el tema de las lucernas y comenzaré explicando su funcionalidad para pasar posteriormente a exponer datos técnicos y la clasificación tipológica de estos materiales. Como todos sabéis, y creo que no es necesario incidir, la función primordial de las lucernas es la de iluminar y por lo tanto los elementos imprescindibles en estos materiales son tres. El depósito del combustible, el combustible mismo, generalmente aceite vegetal, sobre todo de oliva, y la mecha. La mecha está fabricada siempre en un material fibroso, ya sea estopa, papiro, lino, lana, etc. Es la mecha la que absorbe el aceite, permitiendo que se queme y así se alimenta la llama. Como ya hemos expuesto, su uso fundamental es el de iluminar tanto edificios privados como edificios públicos, pero también se usaron con una finalidad religiosa, tanto para la dedicación al culto de ciertas divinidades como ofrenda o exvoto de los fieles. Se constata también su uso en los ajuanes funerarios, siempre a modo de ofrendas, ya que en este caso no presentan huellas de uso, y también hemos constatado su utilización como elementos de superstición o de magia. En relación al material que se usa en su fabricación, hay que destacar como predominantes la cerámica y el bronce, y los métodos empleados para su fabricación en cerámica fueron fundamentalmente tres. A mano, muy escasamente empleado; a torno, que aunque es el método más antiguo, pronto se sustituye por el molde y solo reaparece en la Terra Sigillata Hispánica tardía; y finalmente a molde, cuya fabricación comienza en el siglo III a.C. y que es el que predomina a lo largo de toda la época imperial. La fabricación a molde la podemos articular en distintas fases. En primer lugar, se confecciona un arquetipo macizo en el cual se presentan todos los detalles, incluida la decoración, que puede hacerse o bien a mano o bien a través de punzones. Después se elabora, sobre la base del arquetipo, un molde bivaldo que puede realizarse en yeso o en arcilla y que recubre el arquetipo previo, untándolo siempre con grasa para facilitar la extracción. La mayor parte de los moldes, hay que decir, que son de yeso. Finalmente, con este molde bivaldo se fabrican las piezas, usando al mismo tiempo las dos valvas y esperando que la arcilla se seque, aunque no en exceso, para así facilitar la extracción y posibilitar el añadido del asa, la perforación de los orificios de los que luego hablaremos y la decoración si es que esta es aplicada. Tras el secado de la pieza, se recubre con engobe que da a la pieza color y además la impermeabiliza. Finalmente, el último proceso es la cocción de las lucernas en hornos a una temperatura que suele oscilar entre los 800 y los 900 grados. Ya hemos dicho antes que la lucerna presenta dos partes esenciales: un depósito destinado al combustible y un pico que sostiene la mecha. Estos elementos presentan distintas variedades que dan lugar a la existencia de numerosos tipos, todos ellos distintos entre sí. Estas dos partes, es decir, el depósito del combustible y la mecha, así como toda la serie de elementos complementarios, se conocen con una terminología muy concreta que vamos a pasar a describir. En primer lugar, al depósito de aceite se le denomina infundibulum. El rostrum es la prolongación que se aplica al infundibulum para depositar la mecha y en ocasiones puede ser múltiple. Sobre el rostrum se abre, evidentemente, un orificio de iluminación para colocar la mecha. El margo es la banda que rodea al discus o tapa del depósito de combustible. Moldura se denomina a cualquier elemento que rodea en forma de nervadura que rodea la lucerna. El discus es la parte central de la cubierta del infundibulum que puede ser plana o cóncava y que generalmente está decorada. En el discus se abre evidentemente también un orificio de alimentación que permite llenar el depósito. También hay un orificio de aireación situado siempre entre el discus y el orificio de iluminación. La parte inferior del infundibulum se denomina base y es la que permite la estabilidad de la lucerna. El ansa, como su propio nombre indica, es la prolongación del infundibulum que permite asir las lucernas y que en algunos ejemplares es inexistente. Las aletas son las prolongaciones que sobresalen del amargo y aunque en un principio servían de asas, pronto se convierten en meros elementos ornamentales. Los apéndices son salientes de pequeño tamaño, macizos o perforados, que, aunque en origen tuvieron la función de elemento de sustentación o de suspensión, pronto se convierten en meros elementos decorativos. Los adornos en forma de espiral situados en la zona de unión entre el discus y el rostrum se denominan volutas y, como veremos, dan nombre a un tipo muy concreto de lucernas. Y finalmente está el canal, que es el conducto que une el discus con el orificio de iluminación. Por lo que se refiere a la leyenda que puede encontrarse en alguna de las partes de las lucernas, pueden hacer referencia al motivo decorativo, a la utilidad o ser fórmulas dirigidas al público. Aunque lo normal, igual que suceden en el resto de las familias cerámicas, sobre todo en la sigilata, es que estas leyendas hagan relación al taller y estén situadas en la base del recipiente. Hasta el año 20 a.C. no se conoce ninguna firma en latín y su desarrollo se produce durante el siglo I, aunque hasta el siglo siguiente no aparece con gran profusión. Por lo tanto, podremos decir que en general son objetos anónimos, si bien se conservan algunos ejemplares firmados. Se conoce muy poco en relación a la organización de los talleres dedicados a la producción de las lucernas, pero sí sabemos, por los datos derivados de los ejemplares conservados, que existieron, al igual que sucedía en otros tipos cerámicos, pequeños alfares y también grandes oficinas. Los pequeños alfares presentan una organización muy simple, probablemente familiar, y son siempre de ámbito local, y así podemos decir que sería el alfar conocido, hallado en la antigua Turiaso, Tarazona, en la actual provincia de Zaragoza, mientras que las grandes oficinas presentan una gran amplitud, tanto de formas y decoraciones como de distribución. Debieron organizar su comercio apoyándose en pequeñas sucursales, ya que parece muy poco probable que las lucernas fueran objeto de comercio a grandes distancias. Por lo que se refiere a la clasificación tipológica de las lucernas, diremos que en términos generales, las lucernas que hallamos en Hispania no son diferentes a las de las provincias occidentales del imperio, salvo en casos muy específicos de talleres propiamente hispanos, con producciones muy originales de las que hablaremos posteriormente. Por lo que se refiere a la difusión en Hispania de las lucernas procedentes de las grandes oficinas, las vamos a clasificar de forma cronológica. Hablaremos así en primer lugar de las lucernas de época republicana Y las más antiguas constatadas en Hispania son las denominadas lucernas del Esquilino, que están fabricadas ya a torno. Las hay de tipo bicónico, que se inician cronológicamente en el siglo III y están producidas con el barniz de la Campaniense A. Las de tipo cilíndrico, conocidas también como Ricci D, haciendo alusión a la persona que hizo la clasificación, son más tardías, de la segunda mitad del siglo II y de comienzos del primero, siempre antes de Cristo. Las paredes en estas formas son altas, el discus muy amplio, con un orificio de alimentación de gran abertura, lo mismo que el de iluminación, y el rostrum termina en forma de yunque. El segundo tipo de lucernas, producida entre los años 125 y 30 a.C., son las denominadas de decoración radial, que se producen en la Magna Grecia. Están fabricadas a molde, ya en este caso, y se caracterizan por la decoración del disco, que es la que les ha dado nombre, con incisiones radiales, mientras que la pasta es gris, con barnices negros o también de tonalidades grises. Los tipos Dressel 2 y 3, que también aluden en su denominación a la persona que hizo la clasificación, se denominan también lucernas delfiniformes y se fabrican ya en el segundo tercio del siglo I a.C. y ya también en época de Augusto. Y son los hallazgos característicos de todos los yacimientos republicanos, en concreto tardo republicanos. Su denominación se debe, la denominación delfiniforme, se debe a que si trazamos una línea horizontal que atraviese el centro del recipiente, el centro de la lucerna, guarda un gran parecido a una cabeza de delfín. La primera de las lucernas de época imperial son las denominadas lucernas de cabeza de ave o Dressel 4, cuya característica esencial son las cabezas de pájaro que flanquean la piquera y son ya de una cronología augustea. Las lucernas de voluta, clasificadas como Dressel 9 al 14, son las primeras lucernas ya plenamente imperiales, se difunden a partir de época augustea y se difunden por todo el mundo romano. Son quizá las más conocidas, el disco tiene forma cóncava y está decorado con motivos de diverso tipo y de diversa calidad. El pico puede terminar en forma apuntada o bien redondeada y está flanqueado por dos elementos ornamentales en forma de voluta, ya sea simple o voluta doble, que son además los que han dado nombre al tipo de lucerna de volutas. Son, como ya he dicho anteriormente, las que predominan en todos los yacimientos altoimperiales de España. Las lucernas de disco, clasificadas como Dressel 17 al 28, presentan el cuerpo circular con una amplia orla, mientras que el disco es de pequeñas dimensiones y la piquera redondeada. El asa es en este caso anular, puede ser perforada o maciza y en ocasiones incorporan unas pequeñas aletas laterales que tienen carácter funcional u ornamental. La aparición de las lucernas de disco se fecha entre el reinado de Claudio y el de Nerón y su esplendor se centra en el siglo II, si bien su producción se mantiene hasta el siglo III. Son muy comunes en el litoral mediterráneo y en la región meridional y las cantidades son mucho menores en los yacimientos de la meseta norte y del Valle del Ebro. Finalmente, hablaremos de las lucernas de canal llamadas también firmalampen, clasificadas como Dressel 5 y 6. La denominación alemana firmalampen hace referencia a la presencia de marcas de alfarero, aunque también hay ejemplares anónimos. El cuerpo de estas lucernas es troncocónico y presenta una amplia orla en la que se disponen dos o tres apéndices rectangulares. Su característica esencial es la presencia de una alta moldura abierta o cerrada respecto al pico que separa el disco del amargo. Normalmente son lisas, carecen de decoración. La piquera puede ser alargada en la forma Dressel 5 o corta en la forma Dressel 6 y termina siempre en forma redondeada. Desde un punto de vista cronológico, su aparición se sitúa hacia mediados del siglo I después de Cristo y tiene perduraciones hasta el siglo III. Se extienden por toda la península, pero hay una concentración en la zona central y noroeste peninsular. Finalmente, las lucernas paleocristianas se fabrican en el norte de África, en terra sigillata africana, desde mediados del siglo III hasta el siglo VII. Su forma es oblonga, con una pequeña asa maciza, y presentan un amplio amargo y canal. El calificativo paleocristiano se debe a que algunas de ellas se decoran, evidentemente, con motivos cristianos, ya sea el crismón, la paloma, un pez u otros motivos extraídos del Antiguo Testamento. Por lo que se refiere a los orígenes de las lucernas importadas halladas en la península, diremos que hasta el siglo II después de Cristo predominan las importaciones itálicas, que se sustituyen por las africanas a partir del citado siglo. Por lo que se refiere a las producciones estrictamente hispanas, son varios los pequeños alfares hallados y tienen producciones muy restringidas tanto desde un punto de vista tipológico como cronológico. Hablaremos de los ejemplares derivados de la Dressel T3, por tanto delfiniformes, que se producen en el taller de los Villares de Andújar, en Jaén, gran centro productor también de sigillata, de los ejemplares derivados de la Dressel 9, por tanto lucernas devolutas, cuya diferencia esencial con los tipos importados es la ausencia de espiral en la zona de las volutas. Finalmente, son muy conocidas por todos vosotros las denominadas lucernas mineras, que se pueden diferenciar en dos grupos basándose en la presencia o no presencia de volutas y que su empleo se constata durante todo el siglo I y el siglo II, especialmente en su segunda mitad, sobre todo en las zonas mineras del suroeste peninsular. También se fabrican lucernas en el siglo III con terra sigillata hispánica tardía. Otros alfares han podido hallarse sin que podamos determinar sus características, y con estas palabras finalizamos el tema de las lucernas en la Hispania romana, agradeciendo vuestra atención y despidiéndome hasta el próximo programa. Buenas tardes y muchas gracias.